Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta estos últimos días en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el Intercruz de agosto, el vencedor fue Pedro López del Monforte. Francisco Ruiz del Viking Turia fue quinto. En la BTT de Caudete, el vencedor fue Iago Sardina del Manzanares. Pedro Martínez del Moixén fue 28avo. El próximo fin de semana se disputará la Marcha de Rótova, el Campeonato Autonómico de Pista, el Interclubs de Novelda, la BMX en Alcoy, la BTT de Vinaròs, de Navalón y de Vall d'Uixó, la Pedalada de Pinoso, la Memorial Montparler en Villanueva de Castellón, el Trofeo Escuelas Ciclistas en Benissa y la Volta a la Marina en Pedreguer.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional en estas últimas fechas?
Bueno, pues Pepe, tenemos que empezar obligatoriamente sí o sí por la Milán-San Remo.
Hombre, es que no? Es una de las clásicas de estas que estás deseando que llegue. Llegó, ¿y con qué resultado?
Efectivamente, ahí, fíjate, en esta carrera hay un resultado y un ganador virtual, ¿no? Porque todo el mundo, en todas las portadas de todos los periódicos de todos los sitios, es Peter Sagan el que sale como el gran superhéroe, y el ganador fue Kwiatkowski, el polaco.
Yo creo que Peter Sagan, después de la retirada definitiva del mundo de la competición de Cancelara, ese papel ahora mismo, no hay duda.
Sí, da un aire.
No hay duda. Es Peter Sagan ahora mismo el que copa todas las... antes de cualquier clásica, el favorito pues es Peter Sagan. Entonces me imagino en esta y en todas otras, allá donde esté, pues los focos directamente, como aquella que decía, los focos de mi persona, pues van a ir los focos de cada carrera a la persona de Peter Sagan, porque sin duda va a ser el que en principio va a aspirar a casi todas estas victorias.
Pero sabe, el tío sabe ponerse frente a los focos, sabe ser muy social, es bueno el
Por
tío,
supuesto,
es bueno en todo.
Él sabe vender su imagen, y una cosa es, pues, y luego el nivel de que da encima de la bicicleta es extraordinario. No cabe duda de la calidad que tiene, por supuesto, campeón del mundo, campeón de Europa. Tiene ya una serie de victorias en clásicas también importantes, y está haciendo un currículum deportivo tremendo, tremendo. Bueno, y cantidad, por supuesto, de victorias en etapas de las tres grandes vueltas, ¿no? O sea que...
Desde luego. Fíjate que él atacó en el Pollo, creo que fue, ¿no?
En el Pollo, famoso, exacto.
Y allí Kwiatkowski, que le siguió como pudo, hizo una media, para que te hagas una idea, como nosotros subiendo puertos más o menos, durante 5 minutos y 47 segundos hizo una media de 536 vatios.
¿536 vatios?
De media.
En fin, eso lo único que tienes que hacer es quitarte el sombrero, ¿no?
Yo creo que a lo mejor nosotros alguna vez sí que hemos llegado a 536 vatios en el coche.
Exacto, ¿no? Te iba a decir, vamos a ver si sería una cosa fuera de lo normal por nuestra parte.
Efectivamente. Y a mí además me ha impresionado, bueno, aparte de todo el espectáculo de Sagan y todo eso, la habilidad en la línea de meta, que entran los tres que si somos nosotros nos pegamos un tortazo de escándalo, porque te fijas ahí cómo lanza la bici Sagan, queda pegada la rueda contra Kwiatkowski, bueno,
por supuesto,
para pegarse un tortazo, y se le ve cómo reacciona ahí al final, gira la bici, impresionante.
Es que la habilidad que tienen, la habilidad que tiene esta gente no tiene que ver nada con la habilidad que tenemos nosotros por muchas horas y muchos años que llevamos también encima de la bicicleta, porque ellos, es que los ves, ante cualquier imprevisto que tienen, los reflejos son rapidísimos. La capacidad que tiene para saltar, yo recuerdo, por ejemplo, en etapas, que ves que en una rotonda, de momento, cuando entra el gran pelotón, a lo mejor tienen pues una acera, y muchos ciclistas se encuentran con el bordillo de la acera. ¿Y con qué capacidad te lo saltan, lo superan, como si, bueno, como si tal cosa, ¿no?
Sí,
para nosotros es una caída segura, sí o sí.
Vamos. No, solo pensar en ello es caída segura para nosotros. Llegar al punto. O sea.
Tiene una destreza y una habilidad en la bicicleta que obviamente están años luz de cualquier cicloturista normal.
Bueno, también es normal. Ellos llevan una de horas sobre la bici que nosotros nunca jamás llegaremos
una de horas, y sobre todo la gran mayoría, pues que es que prácticamente empezaron en escuelas, ¿no? Y en escuelas con las gincanas y demás, claro, tienen ahí es donde cogen ya esa habilidad y esa destreza, y luego saber estar dentro del mundo del pelotón, porque vamos a ver, cuando están en competición y van en el pelotón, no es lo mismo el pelotón a la marcha, a la velocidad que van ellos y con los nervios que hay para defender cada uno su posición, a cuando salimos nosotros en una grupeta y estábamos ahí de charreta con el de turno, con el compañero de turno, de que la bicicleta que bien te va, hoy estoy fuerte, no estoy fuerte, en fin, las conversaciones típicas.
Y además de, siempre separando un poco al compañero y claro, no te acerques tanto.
Exacto, con las medidas de seguridad preventivas por nuestra parte. Y allí, es que tú los ves, bueno, ya no te digo cuando se desarrolla un sprint, cuando están llegando a meta, y que es lo que tú comentabas, cuando van codo con codo, se meten el codo, la cadera y hasta la cabeza. Bueno,
codazos, cabezazos.
Y no hace mucho vimos un bocado que le dio uno a otro en una oreja, en un sprint. Es decir, es que ves cosas que son, es que prácticamente son de circo, ¿no?
Efectivamente. Pues eso le ha servido a Peter Sagan para ponerse de líder en la clasificación, no sé cómo se llama, el campeonato del mundo, ¿no?
En la UCI Pro Tour.
En la UCI Pro Tour se llama.
A nivel individual, la clasificación individual de la UCI Pro Tour.
Sí. Y yo creo que segundo es Kwiatkowski. ¿O Porte?
Segundo es Kwiatkowski y tercero es Richie Porte. Richie Porte iba, hasta hace una semana, iba primero en esa clasificación y después de los últimos resultados, pues le han superado Peter Sagan, que va primero, luego Kwiatkowski y sigue el que estaba Richie Porte, tercero.
Bueno, esa clasificación pasa un poco desapercibida, ¿eh? No acaba de tener una importancia.
Lo que pasa es que aquí, sobre todo en España, la relevancia que ha tomado ha sido en los últimos años, porque menos este último, que la ganó Peter Sagan, creo que los tres años anteriores, seguidamente la ganó Alejandro Valverde. Entonces, aquí en España ganaba Alejandro Valverde, por equipos ganaba el Movistar, a nivel de nación ganaba España con mejores resultados. Es decir, que prácticamente España, los españoles y el único equipo español que hay copaban la clasificación UCI Pro Tour, ¿no? Y entonces estas clasificaciones, que hasta hace unos años prácticamente en España ni hablábamos de ellas, a raíz de tan grandes éxitos del ciclismo español, pues es cuando las tenemos en cuenta.
Nos venimos más cerca. Y ya sabes que ahora empieza la Volta a Cataluña.
Cierto.
Una pedazo de Volta con una participación de super lujo con Alberto Contador y Chris Froome. Nairo Quintana no estará, no vamos a ver al trío Calavera este. Pero los otros dos estarán ahí luchando. Un inicio de temporada que Contador ha tenido un poco mejor que Froome. Que se puede decir que de los favoritos es el que más...
El que más flojito ha empezado la temporada.
Sí, ha empezado más flojo.
No, pero Chris Froome y Alberto Contador es la primera vez que se van a ver las caras en esta temporada, creo recordar.
Sí, creo que sí, que es la primera vez, porque Contador y Quintana se han visto ya las caras varias veces. uno al otro.
Sí, sí.
Tampoco ha habido muchas diferencias, no. Ha sido más o menos un duelo similar entre los dos. Y ahora en la Vuelta a Cataluña se van a ver pues también con Valverde, con Samuel Sánchez, que ya es el abuelete del pelotón prácticamente.
Sí, pero el plantel de la Vuelta a Cataluña es extraordinario. Sí, a estas alturas de la temporada, tener en la línea de salida a tanta estrella va a ser extraordinario. Y sobre todo, vamos a decir que ya Teledeporte ha anunciado que la va a televisar, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos ver esos últimos kilómetros por lo menos a través de la televisión pública española. Menos mal.
Sí, bueno, además, como esto no es como antiguamente, que venían a pasearse. Tenemos, digamos, una garantía de que seguro que se van a dar unos tortazos entre Fromm, Contador, Valverde, que no van a ir de paseo. Esto no es como
vamos a ver,
antiguamente.
Por supuesto, porque Alberto Contador ha demostrado ya desde la primera carrera que sale a ganar. Sea a la altura de temporada que sea. Alejandro Valverde sin comentarios, es decir, ha ganado ya la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a Murcia, en fin, ya tiene resultados muy importantes. Después de la Vuelta a Andalucía y de la Vuelta a Murcia, bueno, bajó un poquito el pistón Alejandro Valverde y ahora, bueno, vamos a decir que vuelve otra vez a reiniciar la temporada y estará también con ansias de seguir llenando su palmarés deportivo de grandes resultados. Y la Vuelta a Cataluña, sin duda, por supuesto, que este año la quiere sumar. Y para mí lo que me llama la atención siempre es que Chris Froome empieza las temporadas unos años mejor que otros. Este lo veo como muy, muy flojito.
Sí, es muy curioso,
muy flojito.
No está dándose
vamos
nota.
A decir que estamos ya pues en la segunda parte del mes de marzo. La segunda quincena de marzo. Vamos a ver exactamente cómo evoluciona Chris Froome. Pero la primera parte de la temporada que he empezado, yo lo veo con falto de chispa.
Yo creo que es que el año pasado Pepe se vio que no les sacaba tanto como quería y este año ha dicho, mira, les voy a meter un paquetón de minutos en el Tour tremendo, o sea, me voy a poner al 100% allí.
Sí, lo que pasa es que también tienen problemas internos dentro del Sky porque la agencia antidopaje británica pues está detrás del equipo y yo no sé si también hay distracciones en cuanto a la preparación, la concentración del propio equipo.
Eso tiene que afectar, seguro.
Y eso seguro que va a afectar. Vamos a ver también luego en el Tour de Francia a Chris Froome todo esto cómo le va a ir. Porque una vez que tú ya tienes la lente puesta encima de tu equipo, porque, bueno, de momento tampoco vamos a decir que haya trascendido nada más allá de que, bueno, han habido...
De que hay noticias, rumores,
pero hasta ahora no hay nada en serio, nada firme, nada que se pueda decir que el equipo es un conjunto o a alguien de la plantilla pues ha hecho alguna acción fuera de la norma, ¿no? Vamos a decir. Uh-huh. Vamos a ver cómo evoluciona también el equipo y si Chris Froome en la Vuelta a Cataluña tiene primeramente la actitud deportiva que toca.
Yo de eso ni lo dudo, Pepe.
Pero eso tiene que ir acompañado de una preparación física también que toca. Pero te digo que vamos a ver si no están todos muy distraídos.
Bueno, la Vuelta a Cataluña son 1.100 kilómetros, 6 etapas en línea, una contrarreloj por equipos de 41 kilómetros, 300 metros, que no deja de sorprender, ¿no? Al final, que haya contrarreloj por equipos en vueltas menores, son un poco preparación al Tour, ¿no?
Pero, sí, 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 claro.
Pero sorprende, ¿no? Porque es un tipo de etapa poco habitual.
Sorprende y sobre todo yo creo que en general, vamos a ver, es una especialidad más del ciclismo, pero es cierto que una figura de este deporte pues no tiene un equipo que le arrope en una contrarreloj por equipos y es que se hunde en la miseria también. Y ya muchas veces el ciclismo, siempre hemos dicho que es un deporte no individual, no es del todo, lógicamente el equipo es fundamental en momentos puntuales, pero tienes una clasificación individual. Y cuando esa clasificación individual, también como es en la Vuelta a Cataluña esta vez, tienes una etapa con una contrarreloj por equipos, te puedes meter ahí un minuto, minuto y pico
que
mínimo.
Que no lo recuperas.
Que no puedes recuperar.
Lo vas a tener imposible, yo creo.
Pero te digo que son especialidades que o se trabajan y se confecciona también el equipo para estas pruebas.
Exacto. Bueno, además de Contador, Valverde, Fromm, ahí estará Bauke Bollema, Pierre Roland, Mikel Nieve, TJ Van Garderen, Dan Martin, o sea...
No, la nómina es extraordinaria.
Espectacular.
La nómina extraordinaria. Vamos a ver qué espectáculo da.
Eso, acompañado de poderlo ver en Teledeporte, lo esperamos con gran ansia. ¿Algún pronóstico, Pepe?
Bueno, el pronóstico. Yo pienso que Chris Froome todavía no creo que esté para ganar. Todavía.
Y aunque no esté para ganar, voy a apostar por él por el tema ese que has dicho tú. Le va a meter un minuto a todos en la contrarreloj por equipos y recupéralo luego.
Ya, luego, a mí es ver exactamente, por ejemplo, Alejandro Valverde cómo está. Porque si ahora viene también de un pequeño descanso. Y a ver cómo retoma otra vez la competición después de estos días así de, no te digo de relax, porque un deportista, un ciclista, cuando empieza la temporada tendrás algunos días de descanso activo siempre, con lo cual vamos a ver cómo retoma esta otra parte de la temporada para Alejandro Valverde.
Bueno, también se ha presentado la semana pasada la Dauphiné Libéré, el Criterium,
sí,
que será del 4 de junio al 11.
La antesala del...
Exacto, del Tour de Francia. Y ahí estarán supuestamente Contador y Chris Froome. Yo no sé exactamente los corredores con qué antelación planifican el sí estar en una carrera o no. Porque, por ejemplo, el estar en la Dauphiné, ellos en principio tienen planteado estar, pero eso ¿desde cuándo? O sea, ahora si le sale mal esta, dicen que no van y no van.
Tú ten en cuenta que una cosa es el programa que tienen de temporada, y me imagino que el programa, dependiendo de las situaciones que se den dentro del equipo, las situaciones de resultados que tengan muchas veces, las propias estrellas del equipo, pues irán siguiéndolo o ir modificándolo, porque hay veces que si tú estás por encima de la forma prevista, no es bueno.
Sí, aunque es verdad que fíjate qué buena planificación suelen llevar, que en general tienen muy pocas alteraciones. Planifican el calendario con un año de antelación, por decirte algo,
claro,
y los tíos se mantienen firmes a él.
Claro,
eso,
claro.
Es increíble.
Es que, al fin y al cabo, como cada uno tiene su objetivo, aunque muchos de ellos coinciden en el objetivo, siempre se ha dicho que tú, al Tour de Francia, por ejemplo, si es el objetivo de los que tienen marcados Chris Froome y Alberto Contador, entre otros, y Nairo Quintana, tú no puedes empezar el Tour de Francia al 100%. Porque si tú empiezas el Tour de Francia al 100%, es decir, la última semana del Tour es que lo pasas fatal. Lo pasas, tu condición física no la puedes llevar 3 semanas al extremo. Entonces, la situación es que tienes que empezar el Tour de Francia en unas condiciones que la primera semana también depende de cuando tengas la montaña. Entonces, hay veces que el Tour de Francia ha tenido una semana, vamos a decir, la primera semana, relajada, entre comillas, porque relajada y no hay ninguna etapa relajada, porque las primeras semanas...
Relajada
que,
en el Tour...
Caídas, claro. Que si viento, que si... En fin, siempre han habido mil historias, pero no ha habido ninguna gran cita de montaña. Y vamos a ver cómo se prepara cada uno para el 2017.
Ahí en la Dauphiné, además, suben, además de Alpe d'Huez, que es todo un clásico, suelen hacer recorridos parecidos al Tour para un poco que los ciclistas, bueno, tenerlo como reclamo para que los ciclistas vayan, porque así van a conocer etapas del Tour. Y uno de los puertos que destacan, que suben, es la Motte, que se llama, que son 8,7 kilómetros a una media del 10,3%.
Fino, fino.
Con rampas del 14 y 15, que eso es un puertaco para lo que en el Tour no suele haber esos desniveles de media.
No sé. En el Giro es más frecuente verlos, pero en el Tour las medias no suelen ser tan elevadas, desde luego.
Efectivamente. Entonces, bueno, ahí estaremos. No es final de etapa, pero también se va a subir en el Tour ese puerto, por eso lo han puesto. Está a 15 kilómetros de meta, pero veremos a ver. Desde luego hay un puertaco como Alpe d'Huez, que es todo mítico, mítico, tiene 8 y pico de desnivel medio.
Sí, sí.
10,3 se puede considerar como superpuerto.
Superpuerto. Es decir, que la Vuelta a Ciclista a Cataluña comienza el lunes, hoy lunes, 20, y acaba el domingo 26. Con lo cual tenemos esta semana esa cita en Teledeporte. Vamos a ver qué espectáculo nos da esta gran nómina de corredores.
Y ya para terminar las noticias de hoy, Pepe, pues una de estas tristes que es bastante lamentable. La ciclista Anne Sant Esteban,
sí,
fue encontrada inconsciente y con un charco de sangre en el borde de la carretera, en Rentería, que es pues donde ella entrena normalmente. Y la persona que la atropelló se dio a la fuga, curiosamente apartó la bici y la dejó allí abandonada. O sea, quitó la bici para poder pasar el coche o lo que llevase y siguió. Ella no se acuerda de nada y con lo que no sé cómo se va a resolver el asunto.
Primero, de aquí, denunciar ese tipo de hechos, eso es lamentable. Es lamentable. Sobre todo porque la persona que ha tenido la desgracia, en principio, de atropellar a un ciclista, lo primero que tiene es no ser cobarde, porque cuando tú abandonas a una víctima, y más por una imprudencia tuya, en la carretera...
Puede ser un despiste, puede ser lo que sea, pero abandonarla ya
abandonarla, no es. Eso es prácticamente decir que te dejo ahí para que te mueras.
Sí, efectivamente.
Porque si tienes alguna opción de salvar la vida es porque tú rápidamente llames a las asistencias oportunas, a emergencias. Porque si no lo haces así, es mucho más grave la falta de socorro a la persona que has atropellado, casi que la propia acción del atropello, ¿no? Porque es cuando la estás condenando prácticamente ya a la muerte directa. Porque si las circunstancias, en este caso, afortunadamente, que se ve que pasó otro coche al poco tiempo de este accidente, y el matrimonio bajó y asistió a la ciclista vasca.
Sí.
Afortunadamente, pues bueno, llegaron las asistencias y ahora ya está recuperándose en su domicilio, porque el accidente fue el jueves pasado, y realmente de aquí hay que denunciar una y otra vez que ese comportamiento frente al volante tiene que ser totalmente rechazado por la sociedad. Y no rechazado solamente, sino castigado severamente. Porque ante cualquier atropello a un ciclista, a un peatón, entre coches, lo que no puedes es abandonar a su suerte a las personas que han sufrido el accidente. Porque ante todo somos seres humanos.
Sí, lo que no hay es lo que has dicho tú, no hay que ser un súper cobarde.
Porque exacto.
El miedo te va a entrar, eso seguro, de lo que bien ha pasado, pero es que hay que ser un...
Pero bien, es decir no, no agraves más la situación que ya tienes en principio grave porque has producido un accidente. No la agraves más, no seas torpe, miedoso y torpe. Es que personas de estas en la sociedad no caben. Y bueno, ya no me quiero extrapolar a la vía judicial, en el sentido de que entiendo que las penas ante situaciones de este calibre son muy cortas. Son muy cortas. Yo soy de la opinión que en nuestro estado de derecho, el matar en carretera a una persona es bastante... No te digo que gratis, pero bastante, en fin...
Sale barato.
Sale excesivamente barato. Y mira que hay personas ahora mismo en las cárceles españolas por temas de accidente de tráfico. Pero en proporción a la gravedad del acto, sale muy barato. Y en otro momento, yo creo que deberíamos de afrontar este tema, porque lo que no puede ser es que ante situaciones tan faltas de humanidad y falta de responsabilidad tengan luego una respuesta judicial tan suave y tan... Yo voy a decir que no comprendemos la sociedad normal y corriente, no la entendemos, porque la pena tiene que estar acorde a las circunstancias del delito, porque eso es un delito.
Yo creo que aquí tiene que pasar un momento en el que todas las bicis van a llevar cámaras delante y detrás para que quede registrado todo.
Sí, sería lo mejor, sería lo mejor, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, Paco, ¿alguna noticia más?
Pues nada, Pepe, vamos a ver cómo discurren las carreras profesionales y la semana que viene nos divertiremos, bueno, esta semana nos divertiremos viéndolas y la semana que viene comentándolas.
La semana que viene esperemos que más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y del mundo profesional, Pepe, nos vamos a lo que más nos gusta, los aficionados, ¿no? Entonces tenemos al teléfono a Paco Casañ, de 8 pulgadas Bike Shop, que hoy nos va a hablar un poco, pues mira, por decirte algo, yo el otro día en el almuerzo, después de la etapa, me sorprendió ver varias bicicletas de montaña eléctricas.
Bueno, es un mundo que ahora Paco nos va a hablar, nos va a desarrollar, pero yo creo que el futuro de especialidades ciclistas y en general del mundo de la bicicleta y ante situaciones personales, como te diría, por falta de salud, donde la salud no acompaña mucho, o en momentos puntuales donde uno está fuera de forma y quiere seguir saliendo con su peña ciclista normal y tener la actividad deportiva normal, pues esas ayudas pues son fundamentales. Y que ahora en futuro esto lo vamos a entender, yo creo que mucho más el ciclista normalito, aunque hoy en día todavía hay mucha gente dentro de los pelotones ciclistas donde cuando tú te acercas con tu bicicleta eléctrica te miran como si fueras un apestado. Y yo a más de uno siempre le he dicho lo mismo. Yo soy una persona ahora ya con una edad pues cercana. Es decir, yo tengo ahora mismo 59 años y una enfermedad coronaria importante. Entonces, o me ayudo de bicicletas eléctricas, o yo no podría estar ahora mismo dentro del mundo del cicloturismo. Y para mí la bicicleta es una de mis referencias en la vida, donde yo no concibo estar sin bicicleta. Y la bicicleta eléctrica, entre otra cosa, lo que me ha aportado es este plus para poder seguir estando dentro del colectivo cicloturista y seguir viviendo con gente ciclista. No solamente en la práctica del deporte, sino luego lo que conlleva la actividad social que tiene esta vertiente deportiva. Y eso es fundamental. Y yo desde aquí también reclamo para todo aquel cicloturista que cuando veas a otro compañero que lleva una bici eléctrica, normalmente suele ser por circunstancias ajenas a él o que la lleva.
No para ganarte, sino que tú lo sepas.
Por eso estoy hablando siempre a nivel cicloturista. ¿Por qué? Porque el mundo cicloturista no es un mundo competitivo. Lógicamente, una bicicleta eléctrica no está pensada ni admitida para la competición. Faltaría más. Hasta ahí podemos llegar. Pero que dentro del mundo cicloturista, cuando tú ves a otro compañero que va con una bicicleta eléctrica, yo a más de uno que me ha soltado algún improperio en la carretera, me he parado luego al lado de él y le he dicho, oye, te cambio mi motor por el tuyo. Y cuando le he dicho eso, se ha callado y ha reconocido un poquito a lo mejor que el que llevamos el motor eléctrico es porque nuestro motor no está en condiciones de poder arrancar ese vehículo. Pero bueno, aparte de todas estas cosas, vamos a hablar con Paco a ver qué nos cuenta.
Paco Casañ, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Muy buenas, muy buenas. Las grandes marcas se están metiendo ya en el tema eléctrico. Ya han visto que hay mercado ahí, ¿no?
Sí, correcto. Sí, de hecho, desde ahora, no sé, o sea, ha habido mucho auge en los últimos 2-3 años. Al principio de las eléctricas, pues se veía un poco más como para la ciudad, para bicicletas de tipo paseo, para utilizar para ir al trabajo, para desplazarse simplemente. pero desde hace, como os digo, 2-3 años ya se ha visto, se le ha dado otra vuelta a esto y se ha empezado a usar mucho más en el ámbito deportivo. De hecho, ya existen competiciones específicas eléctricas en algunas modalidades de ciclismo.
Ay, cuéntanos, entonces, yo no la conozco, cuéntanos.
Sí, ¿qué especialidades? Sobre todo, por ejemplo, yo os estoy hablando de mountain bike.
Ah, sí, 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 mountain bike,
ya hay carreras que solo son para bicis eléctricas. Hombre. Entonces, claro, todo esto que ya se llega, incluso la competición, hace que un poco llegue a todos los usuarios, hace que el mercado abarque pues mucho más lejos, o sea, cosas mucho más grandes, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero porque entonces...
En principio, sí.
No, digo que está mucho más enfocada la bicicleta eléctrica dentro de la bicicleta de montaña.
A ver, no es que esté más enfocada, sino simplemente que ha habido más desarrollo en los últimos tiempos.
Vale, vale.
Ahora también ya se está viendo que, bueno, ya se ha llegado también a la carretera, por lo que hablamos, porque un usuario que lleva una bici eléctrica en montaña también puede querer hacer carretera.
Claro.
Y de hecho, como lo comentamos otro día rápidamente, marcas, por ejemplo, como Gian, ya tienen bicicleta de carretera específica eléctrica, que esto para nosotros es un gran avance,
sí,
porque
sí.
Antes sí que todo el mundo ya dependía un poco de adaptar su bicicleta, meterle motor y demás, y hacer un poco un híbrido entre una bici que ya tenían y que la empezaban a usar como eléctrica, pero que a día de hoy haya ya bicis específicas para cada modalidad con motor eléctrico. Nosotros creemos que esto es increíble, que nos demuestra que el mundo del ciclismo está avanzando muy rápido y adaptándose a todo lo que cada persona necesita.
Por supuesto.
Pero esas competiciones que has dicho que existen de mountain bike, digo yo que estarán un poco, no sé, la cilindrada, ¿no? Estilo las motos, pues cuánta batería llevas en la... qué motor, qué potencia, digo yo, que estará un poco para que todos vayan esto... igual, ¿no?
Imagino que sí, que habrá algunos términos o algunos requisitos que debas de cumplir en función de para qué modalidad, como tú bien has dicho. No lo sé, porque la verdad es que no estoy enterado al 100% de esto, uh-huh. Pero vamos, lo conozco porque lo he leído, lo he visto vídeos y demás, y que es algo que ya está a la orden del día. Y por lo que comentabais antes, que ya un poco se ha enseñado o se ha visto que ya la bicicleta eléctrica no simplemente es para un usuario que no le permita ir con una bici normal, sino ya hay una doble lectura de esto, digamos, y ya la gente, por ejemplo, se compra bicicletas eléctricas para pues gente que a lo mejor tiene muy poco tiempo para entrenar y a lo mejor en el caso del mountain bike la montaña le para un poco lejos, pues una bici eléctrica te permite llegar antes a lo que tú quieres para disfrutar, para entrenar, para lo que sea. O en el caso de la carretera igual, te permite hacer una vuelta un poco más larga en menos tiempo. Entonces ya no simplemente solo es alguien que no pueda estar al nivel de sus compañeros para montar en una bicicleta sin motor eléctrico o alguien que a lo mejor sería imposible que montara en bici si no fuera eléctrica, digamos que hoy en día ya no es así. De hecho, hay usuarios de bicis eléctricas muy jóvenes que no tienen ningún tipo de problema para montar en una bicicleta sin motor, pero que prefieren este tipo de bicicletas por circunstancias, por circunstancias de tiempo o porque lo que buscan, si practican mountain bike y lo que les gusta son las bajadas, pues un poco para disfrutar de esas bajadas, pues lo que te permite una eléctrica es hacer muchos más kilómetros y buscar muchos más senderos que si tuvieras una bici convencional.
Qué bueno, no había visto yo ese punto de vista de las mountain bike eléctricas, pero efectivamente, o sea, el que le guste los descensos, claro. En realidad el recorrido por mountain bike siempre es muchísimo más duro, 40 kilómetros de mountain bike
claro,
son
porque,
terribles.
Porque para descender primero tienes que subir.
Efectivamente.
Correcto, desde luego.
Y sobre todo se utiliza el motor para las subidas.
Sí, sí, claro. Es que en montaña precisamente es lo que dice Paco, que hay mucha gente que le gusta el hacer los descensos ahí a lo loco, yo qué sé. Entonces eso, subir no es claro, compatible.
Entonces, Paco, también,
iba a decir que un poco también pienso que a lo mejor incluso está desarrollando un poco más por esta vertiente, porque en carretera sí que es cierto que las medias que se sacan son bastante más altas que en la montaña. Entonces una bici eléctrica, para según qué etapa de carretera, puede quedarse un poco corta, porque los kilómetros, o sea, las bicis eléctricas están obligadas a 25 kilómetros por hora a sí. Que el motor corte, digamos, deje de
asistir.
Pues
sí.
Claro, en carretera muchas veces circulamos por encima de ese tipo de medias.
Claro.
Entonces ya la bici se vuelve pesada y, bueno, depende de para qué puede ir bien o no.
Desde luego
que para etapas de montaña y tal es bastante apta.
Hombre, 25 de media en montaña hay que ser un fiera para hacer.
Sí, sí, por eso lo comento, claro. Desde luego.
De todas maneras, vamos a ver, ¿qué características tiene el motor y la batería de una bicicleta de montaña?
Bueno, el motor que se usa en este caso es el mismo que se usa en carretera, los motores son los mismos, ¿vale? Me imagino que por cuestiones de espacio y demás.
Sí, es decir, que son un máximo que son de 250 vatios.
Yo creo recordar, ostras, es que ahora me pillas.
Sí, no, te lo estoy diciendo porque pero, vamos a ver, ahora mismo la legislación no permite,
está limitada también.
Está limitada, la legislación no te permite los motores que sean superiores a 250 vatios y que no, la velocidad máxima, que son 25 kilómetros hora.
Sí, correcto. Lo único que cambian los motores de una bici a otras es el par motor que tienen.
Sí.
Y ya está. Y bueno, y la batería. Eso es un poco también bueno, ahí sí, donde hay diferencias de precio.
Exacto.
Pero por lo demás, lo de motor, lo que tú comentas, están todos limitados. La máxima potencia es esa. Y porque la bici sea más cara, no va a llevar más.
Sí, Paco, ¿nos oyes?
Sí.
Ah, vale.
Es que había cortado.
Sí. Y fundamentalmente, como tú bien dices, la diferencia es la batería. ¿En qué se diferencia fundamentalmente de unas baterías a otras?
A ver, básicamente el hándicap de una batería a otra es un poco lo que te vaya a aguantar. O sea,
la autonomía que te permita.
Exacto. Los kilómetros que vayas a poder hacer, sí, o las horas que vayas a estar encima de la bici.
¿Y de mountain bike, por ejemplo, de qué precio partimos de una bici eléctrica?
Bueno, como todo, ¿no? Según la marca, pero podrías partir de en torno a cerca de 2.000 euros o 2.000 euros, lo que son las rígidas. Las rígidas me refiero a las bicis que llevan suspensión solo delante. Uh-huh. Y ya en doble suspensión partirías a lo mejor a partir de 3.000 aproximadamente.
¿Y estas bicis pesan? Porque no sé cuánto pesa una bici de ese precio de mountain bike. Supongo que pesará 3 kilos más que una de carretera.
Correcto, sí. A ver, una bici de montaña rígida con motor, te voy a decir un poco a ojo, pero yo me imagino que estarán unos 17, 18 kilos.
Buah.
Y por ejemplo, en la tienda tenemos ahora mismo una doble de test montada muy bien, una bici bastante potente, y la bici pesa 23 kilos. O sea, son bicis muy pesadas. Lo que pasa es que, claro, la asistencia del motor y el tipo de pedaleo que tienes con este tipo de bicicletas no hace que tú notes que la bicicleta pesa.
Claro, pero
la verdad es que...
Pero ¿y eso no te afecta para los que decías de que les gusta el descenso, no? No sé si el que pese tanto más la bici afecta.
Hombre, el comportamiento evidentemente es diferente. Y más en estos últimos años que se ha buscado el bajar de peso en todo tipo de modalidades de ciclismo, pues el volver a tener una bicicleta así un poco más pesada, pues... hay diferencias de comportamiento a la hora, pues, de entrar en curva, a la hora de afrontar a lo mejor algún tramo escalonado, algún salto. Tú notas que la bici pesa, que tiene plomo. Lo que pasa es lo que os comento, las geometrías que tienen son muy buenas, están muy bien diseñadas, y hace que el tener este aplomo en la bicicleta pues también ayude a un poco ir encarrilado, ¿no?
Es que, como bien dices, el diseño de dónde llevas la batería. Sobre todo porque
eso viene integrado en estas, ¿no? ¿no? O sea, digamos que está fusionado con el cuadro, ¿no? Es un
correcto,
un añadido,
sí,
ahí.
Bueno, lo que os comento, las dos marcas que trabajamos nosotros, que son Giant y Orbea, en Giant sí que ya todos los modelos, tanto doble suspensión, que hasta este año no lo era, y carretera, que hasta este año ni había, llevan la batería integrada en el cuadro. O sea, en el tubo diagonal lo han sobredimensionado y han metido ahí dentro la batería.
Claro, lo digo porque...
La verdad es que queda muy, muy bien.
Porque, bueno, en cuanto el punto del peso esté más...
Sí, bajar la gravedad al
claro,
tope, ¿no?
Entonces, el centro de gravedad, exacto, más bajo esté, el equilibrio en la bicicleta es mucho mayor. Dominas la bicicleta mucho más.
Lo que pasa es que con tanto peso que tiene la bicicleta, no sé, carbono, aluminio, tendrá que estar también más sobredimensionados los tubos, ¿no?
Sí, bueno, en este caso son todas las que trabajamos nosotros son aluminio. Aún no,
vale,
no tenemos ningún modelo de eléctrico de carbono.
Yo lo único que tengo que decir al respecto es que yo tengo una bicicleta de carretera de carbono y le puse ya hace unos años el kit este que...
Sí, que se le añadió. Que
cogido, digamos,
es, exacto. Bueno, en este caso yo llevo una bolsita colgando del sillín, que es donde está la batería, y tengo el centro de gravedad, el punto del centro de gravedad alto, con lo cual muchas veces en curva pues tienes que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y llevo el motor en la rueda trasera. Y lo que digo, lo que también es cierto, que conduces con un poco más de precaución, de cuidado. Los llantazos son muy graves porque el impacto que recibe,
claro, es más,
el cuadro y demás, es mucho más fuerte. Lo que sí es cierto que yo noto, por ejemplo, que los radios, rompo mucho más radios, claro, que antes.
Claro, hay mucha más tensión.
Claro,
sí.
Claro. Afortunadamente yo el cuadro no he notado nada extraño, pero si tuviera que elegir un material, es que la fibra de carbono... Bueno,
claro.
El problema es que ante cualquier inicio de grieta,
parte,
exacto. Es como el cristal plomo, mientras que el aluminio, es decir, los materiales metálicos, pues de alguna manera ya te avisan. El inicio de grieta es mucho más suave y ya tú percibes de que ya tienes un problema en el cuadro. No, es la diferencia, claro, fundamental.
Sí, en este caso, por ejemplo, la bicicleta de carretera que os comento es de aluminio y además las ruedas, por ejemplo, sale de casa con cubiertas de 700x32, si no recuerdo mal. O sea, van ahí sobredimensionadas un poco para tener más agarre. Sí, y luego viene con frenos de disco, que es algo que para una bici eléctrica yo creo que también es aconsejable. Claro. Por el hecho de, al pesar más la bici, pues tener más potencia de frenada. Y bueno, que sufra un poco menos las ruedas en esta frenada.
Total. Yo he visto la bicicleta de carretera, la Gian,
sí.
y es que es perfecta.
También te va la batería en el cuadro, sí, así, sobredimensionado.
Exacto, te va en
la carretera.
En el tubo del cuadro, la de carretera, en el diagonal, donde es un tubo, por supuesto, donde que tiene unas dimensiones donde te cabe la batería perfectamente, está integrada en el cuadro. Muy bonito, muy bien. Claro, lo que sucede es que todos los que ya llevamos un tiempo con el tema de la bicicleta eléctrica, lo que estamos deseando es la evolución de la batería.
Sí, se va a ahorrar mucho peso.
Para que cada vez las baterías sean menos pesadas y que el volumen sea cada vez menor también.
Entonces, claro, claro.
Estamos ahí, que ese es el kit de la cuestión. Pero bueno, mientras tanto, mientras llega esa tecnología y esa tecnología se pone al alcance del consumidor, pues tenemos que disfrutar de lo que tenemos en cada momento en el mercado. Y ahora mismo hay esta bicicleta de Gian, es una muy buena opción, muy buena opción. Y sobre todo dices, bueno, es que una bicicleta de carretera que donde solamente te permiten ir a 25 kilómetros por hora. Claro, yo creo, Paco, no sé tú qué opinas, porque el destino, el uso de una bicicleta de carretera, fundamentalmente, cuando tienes que asistirte tú con el motor eléctrico, es ante un puerto, una rampa fuerte, y entonces para no descolgarte de la grupeta, tú tienes ese impulso extra añadido. Y puedes ir con los compañeros y el resto de, bueno, llaneando y bajando.
Si llano, pero mi duda es, si tú vas la típica carretera llana que hay aquí de Valencia a Cullera, sí, 40 kilómetros con un metro de desnivel, tú en cuanto pasas de 25, aunque le des al motor on, ¿no hace nada o no le puedes dar a on? ¿Cómo funciona
no,
eso,
no, Paco? Hace nada. O sea, tú notas que la bici deja de asistir. O sea, tú cuando vas pedaleando con el motor asistido, notas como una inercia, ¿no? Algo que te empuja. Una vez pasas esa velocidad, pues notas lo que te comento, como que deja de asistir, no es de golpe, ¿eh? No para, es algo así progresivo, digamos, pero tú te das cuenta de que ya son tus piernas lo único que me empuja la bicicleta.
Hombre, yo lo veo para etapas llanas, en las que normalmente sí que vas a lo mejor por encima de 30, sí que será mucho más peso a mover y será un problema en carretera.
Claro, claro, porque esta bici me suena que estaban 18 kilos o por ahí, o 17 con algo, cuando una bici de carretera pesa pues prácticamente 10 kilos menos.
Sí.
De todas formas, yo creo que también es que la legislación en la cual este tiene que cumplir es la normativa vigente.
Es poco, 25.
Sí, es que está enfocada, yo entiendo que es para la bicicleta de transporte, la bicicleta urbana.
Sí, que nunca vas a 25, no, ni siquiera.
Que ir a 25, claro, por hora es suficiente. Pero cuando ya estamos hablando de este tipo de bicicletas, debería de haber otra legislación distinta donde contemple que por lo menos de 25 podría subir a 40 por hora, más o menos, porque es la velocidad, ya estoy hablando siempre
tope, digamos,
es del mundo cicloturista, que son 15 kilómetros más por hora, pero que te permite ir ya con la grupeta y ir asistido perfectamente, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Para poder ir con el grupo, la mayoría de los kilómetros, ¿no?
Yo, en el mundo del ciclismo de carretera se debería de ver eso, de darle una vuelta a la legislación en ese sentido y mirar a ver de subir un poco la velocidad.
Oye, y esas de montaña que has dicho, supongo que ya de ser eléctricas tendrán el cambio electrónico, ¿no? ¿O no?
No, no, no tiene por qué, de hecho...
Bueno, es que tiene su gracia, ¿no? Tiene la bici eléctrica y el cambio no es eléctrico.
Ya, ya. Bueno, es que también lo de los electrónicos, lo del cambio electrónico es algo también bastante nuevo, que nació hace poco. De hecho, es más joven que los motores eléctricos, bastante más. Y nada, sin ir más lejos, nosotros en la tienda tenemos una bici de test de montaña eléctrica con cambio mecánico.
Y la otra duda que tengo es, ¿se recarga la batería en las frenadas en este tipo de bicis?
No, no. Eso aún no lo han desarrollado en el mundo del ciclismo.
No, es decir, además, es que tiene sentido, porque normalmente... normalmente no se suele frenar mucho en el ciclismo, bueno, por lo menos de carretera, el de montaña no lo sé, pero en ciclismo de carretera frenar no frenas casi. Entonces, si tuvieras que recargar la bicicleta
con lo que frena, no tiene
sentido. Esto es
sería complicado.
Claro, sería, y vamos a imaginar que es como la batería de un móvil. Entonces se va consumiendo con arreglo a la demanda que tú le estás pidiendo. Y entonces y dice, bueno, ¿y qué autonomía tiene una batería? Pues depende de la orografía del terreno, depende de lo que tú le pidas. Claro. Porque luego,
exacto, es que claro. esto es una duda que tienen muchos clientes, que nos dicen, bueno, ¿y cuántos kilómetros voy a poder hacer con la bicicleta?
Claro,
claro, tú le comentas, pues depende de la exigencia, ¿no?
Que no,
tú
primero depende de la batería.
También, claro, correcto.
Porque tú, para que nos entiendan nuestros oyentes, hay baterías que vamos a hablar como si fueran depósitos de gasolina. Hay depósitos de gasolina de 5 litros y depósitos de gasolina de 25 litros. Si tú eliges un depósito de gasolina de 5 litros, harás menos kilómetros en las mismas condiciones, lógicamente. Entonces tú, cuando te pones una batería, lo que tienes que mirar es que la batería sea... cuanto más autonomía tenga, mejor. Y entonces eso es lo que te va a permitir, vamos a decir que disfrutar más de la bicicleta sin estar agobiado por si te quedas sin batería o no.
Pero en estas bicicletas que vienen ya con todo esto integrado, ¿tú puedes elegir también el tamaño de la batería?
No, estas ya vienen de serie con depende de qué batería escojas, o sea, cada modelo de bici viene con cada batería.
Pero tú no puedes elegir los amperios de una... porque de una batería. O sea,
viene ya con el modelo.
¿No? Es como las bicicletas que no te dejan cambiar el color de la pintura.
Vale, por ejemplo.
Esta bici viene así, tiene que ser así.
Entonces, para hacerte la pregunta de cualquier cliente, ¿cuánto duran?
Claro, esto es lo que le comentas, porque claro, yo les enseño el display y con el display a lo mejor te pone de las tres modalidades de asistencia que hay, en el nivel eco, que es el más bajo, a lo mejor te pone 140 kilómetros. Y te dice, entonces puedes hacer 140 kilómetros, y digo, hombre, esto es orientativo. Probablemente si te pones a hacer montaña dura y demás, no vayas a hacer 140 kilómetros. Y si vas todo el rato en ese tipo de asistencia, si luego en algún tramo complicado usas el nivel de asistencia mayor, que es el de Power, pues generalmente ahí la batería, digamos, que necesita más fuerza, le das más uso a la batería y el rango de kilómetros que te quedan va bajando. Entonces es muy relativo. Hay clientes que han probado la bicicleta y han hecho 90 kilómetros y nos la han traído con un 40% de batería, y hay otros clientes que con 60 kilómetros han agotado la batería.
¿Pero esa es una bicicleta que tenéis ahí para que pueda probar cualquiera, dices?
Sí, correcto. Tenemos una bici de test de eléctrica para que los clientes que quieran comprarse esa bicicleta, pues antes de comprarla, tengan el privilegio de poder probarla.
Paco,
creo que es algo que está muy bien, ¿no? O sea, probar una bici antes de comprarla sería lo ideal en todas las bicis.
Paco, recuérdanos dónde está ubicada tu tienda para aquellos interesados que quieran ir a probar esta bicicleta puedan ir y puedan... Dinos tu teléfono, claro, y tu dirección.
Sí. Bueno, la tienda se llama 8 pulgadas, la tenéis en Vétera, en la calle Alfabegues, número 4, y el teléfono es el 96-104-6008.
¿Y la página web?
Si alguien tiene cualquier duda, me puede llamar a mí, que soy el que generalmente está ahí. Página web es www.8pulgadas.com.
Vale. Una pregunta, ¿estas bicicletas son tracción delantera o trasera?
Trasera.
Eso...
También las hay de... Sí. O sea, a ver, las bicis que nosotros tenemos que vendemos, digamos, son trasera, pero los kits eléctricos que tenemos para poder montar a los clientes los puedes pedir o trasero o delantero, porque el motor va en la rueda.
Y otra pregunta para ti especialmente, ¿tú has probado la bicicleta?
Sí, sí, claro, al tener la TF ahí en la tienda, pues de vez en cuando la cogemos y la usamos, que para eso está.
Pues cuéntanos tus experiencias por montaña con ella.
Claro, sí, sí. A ver, sobre todo la primera experiencia es un poco la que más choca, ¿no? La que más llama la atención. Porque si nunca has probado una bici eléctrica o a lo mejor has podido probarla, pero lo típico te han dicho, date una vuelta y has hecho 10, 20 metros o 100 o un kilómetro, ahí realmente no sabes cómo funciona una bici eléctrica. Tú sabes cómo funciona una bici eléctrica cuando tienes el gusto de poder hacer una ruta con ella. Y la verdad es que la experiencia es muy buena, por lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Que sobre todo por lo que decía Pepe, ¿no? De que a lo mejor en el entorno ciclista hay gente que te puede mirar con desprecio por usar una eléctrica, pero un poco esta conciencia está cambiando para bien, creemos, porque ya no, o sea, la bici, lo que he comentado antes, que al final la podría escoger cualquier persona porque ya no es algo solo de un sector pequeño, sino que está yendo mucho más allá. Entonces, a mí personalmente me gusta usarla de vez en cuando, por lo que os comento, a lo mejor días que tengo poco tiempo para poder rodar en bici, que a lo mejor tengo una hora y media, pues yo tengo 10 kilómetros hasta que llego a la montaña. Si cojo la eléctrica, esos 10 kilómetros los hago mucho más rápidos que si voy con la bicicleta convencional. Y luego el hecho de acceder a sitios un poco más difíciles de acceder, incluso hay subidas muy técnicas que la bicicleta eléctrica me permiten hacer y la otra bici no las puedo hacer y tengo que hacerlas andando porque hay momentos de la bici en que no doy más y no llego porque el terreno está muy roto. Entonces yo lo veo, vamos, un adelanto, el tema de las eléctricas.
¿Y te has fundido alguna vez la batería en alguna etapa cañera?
Yo aún no, pero ya te digo, hay clientes, o sea, tenemos un cliente que nos vino con la batería a cero.
Bueno, ¿y problemas? ¿Qué problemas mecánicos podemos encontrar? Es decir, ¿hay momentos que por la orografía del terreno o la dureza del terreno puede ser que el motor se queme, la batería...
Ah, que no aguante por el calor o lo que sea.
Sí, o si lleva algún tipo de circuito electrónico, un controlador o algo, tenga problemas por temperatura o por lo que sea.
Bueno, eso como cualquier dispositivo que utilice una batería. Desde luego que los extremos nunca son buenos. O sea, temperaturas muy altas o muy bajas, evidentemente no le van a favorecer a la batería. Pero en principio estamos hablando de cosas muy radicales. O sea, para un uso normal, en condiciones normales, no hay ningún tipo de problema. Y los problemas que puedas tener mecánicos son los propios de una bicicleta. Que le pase algo al cambio, le pase algo al freno. Pero en cuanto a lo que tiene que ver de la parte eléctrica, no hay que preocuparse porque no hay nada susceptible de rotura.
Es decir, tú, por ejemplo, has vendido bicicletas eléctricas y los clientes no te han ido con ningún tipo de problema referido a la parte del motor o la batería.
Hombre, yo creo...
No. O sea, pues ya te digo, por el momento nada. Es que es muy sencillo, ¿sabes? No hay nada muy complicado.
Vamos a ver el concepto. Y...
Sí, pero de todas formas, hay como demostración, a mí me parece una demostración bastante impresionante el tener una bici que la coja cualquiera, que no va a tener normalmente mucho cuidado y está ahí funcionando. Eso
Correcto.
Da una sensación de que eso es duro y aguanta, yo creo, ¿no?
Sí, desde luego, sí, está hecho para eso, para durar.
Pues muy bien, ¿eh? La verdad es que a mí me ha dejado impresionado. Oye, Pepe, tenemos que ir un día a que nos la deje para probar por la Calderona.
Por supuesto,
desde luego.
Una etapa.
Eso cuando queráis.
Por supuesto, claro que sí.
Y con un almuerzo final de etapa espectacular también, ¿eh? Acorde a la bicicleta.
También.
¿Cuál es la que tenéis ahí para que la gente use?
Sí, el modelo se llama Giant Fully, porque es la de doble suspensión 1.
Giant Fully.
Una bici muy, muy chula.
¿Y
exacto.
¿Y esa qué precio tiene?
Esas son 4.499.
Vale.
Vale, va muy bien montada, suspensiones Fox, cambio XT, la bici ya te digo, tija telescópica, que es algo que se agradece para sitios muy complicados.
O sea, se puede decir que es un súper pepinorrio de bici, ¿no?
Sí, es un bicicletón.
Bueno, pues ya pondremos alguna foto de ella para que se vea cómo es también, cuando
claro.
Colguemos el episodio. Y bueno, pues nada más, yo creo que por hoy. ¿Algo
sí.
más, Pepe?
No, lo único que el otro día cuando te tuvimos en el estudio estuvimos hablando de bicicleta de carretera normal, vamos a decir, sin motor, un poquito también de bicicleta de montaña, pero me gustaría tocar contigo en otro programa qué tipo de bicicletas son de otras especialidades, ¿no? Sí. Que a lo mejor son las más desconocidas.
Claro, y ya no nos ha dado tiempo. No, no, hemos emocionado con la mountain bike esta.
Porque,
claro, no, desde luego, ya, yo cuando queráis, encantado.
Hemos hablado de bicicletas de carretera, hemos hablado de bicicletas de montaña, hemos hablado de bicicletas eléctricas de las dos especialidades, pero no sé, hay otras especialidades que me quedan ahí y bueno, y me gustaría conocer también qué materiales hay y qué opciones tenemos, ¿no?
Sí, eso lo dejamos para futuros programas, yo creo, con Paco y que nos cuente ahí en detalle para ver lo que tenemos en el mercado, ¿te parece?
Sí, por mí perfecto, ya os digo.
Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy, como siempre, Paco, y ahí te veremos en la tienda de Vetera en 8 pulgadas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo,
hasta
Paco.
Otra.
Venga, buenas tardes.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Oye, a mí me ha gustado la bicicleta eléctrica esta de montaña, ¿eh? Yo igual me paso un día a probarla.
Seguro, seguro. Hay que probarla, porque para eso está la tecnología, para que nos ayuden en momentos inoportunos. Por supuesto que sí. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.